Imaginemos por un momento un escenario casi surrealista. Pensemos en un caso donde a alguien le arrestan, le amenazan de muerte y, de paso, pone en alerta máxima a toda la élite política y religiosa de su país.
Y todo eso, por el simple hecho de haber curado a un mendigo en la calle. Es alucinante.
Ostras, es que es de película. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de este escenario histórico tan sumamente chocante. Un momento donde un acto de caridad pública, no terminó con una medalla al mérito civil, sino que desató una crisis de Estado monumental.
Exacto. Y para entender cómo diablos llegamos a ese punto de ebullición, vamos a sumergirnos en los capítulos 3 al 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Todo esto guiados por una conferencia académica exhaustiva, la del Dr. Craig Kinner.
Eso es. Y creo que la misión principal de nuestra exploración de hoy es, a ver, ¿cómo lo digo? Quitarle ese barniz puramente religioso con el que solemos cubrir estos textos antiguos.
Totalmente. Queremos diseccionar la maquinaria sociopolítica del primer siglo. Comprender cómo un grupo de personas a las que se consideraba, entre comillas, sin estudios, logró desestabilizar a la jerarquía más poderosa de la antigüedad.
Vale, vamos a desgranar esto. Porque, a ver, no estamos ante un simple cuentecito de inspiración moral. Esto es el registro histórico de un movimiento revolucionario.
Una insurrección pacífica, podríamos decir.
Efectivamente. Una insurrección que amenazó el frágil equilibrio de poder en Jerusalén. Y todo arranca con un evento que parece menor allí en la Puerta la Hermosa del templo.
Sí, un hombre con una discapacidad física severa pidiendo limosna.
Y si analizamos la demografía urbana, este hombre no estaba en un callejón oscuro y olvidado. Estaba posicionado en el epicentro financiero y de tránsito. Era un lugar de muchísimo valor estratégico.
Claro, es que el ecosistema del templo en el judaísmo del primer siglo era tela de complejo. O sea, combinada una ética de trabajo súper estricta, donde mendigar tenía un estigma social tremendo.
Ya no estaba bien visto.
Para nada. Pero a la vez, la ley mosaica exigía un nivel de caridad altísimo. Entonces, ¿qué pasaba? Que pedir limosna se reservaba casi exclusivamente para casos de incapacidad biológica real para sobrevivir.
Entiendo. O sea que los miles de peregrinos que pasaban por esa puerta específica, lo que querían era, pues, demostrar su piedad material antes de entrar a adorar, ¿no?
Eso es. Esa puerta era justo la frontera exacta donde colisionaba toda la inmensa riqueza del templo con la pobreza más absoluta de la ciudad.
Madre mía, menuda fricción económica había ahí. Y en medio de eso, el hombre les pide dinero a Pedro y a Juan.
Y ellos le dicen que no tienen ni plata ni oro.
Qué corte, ¿verdad? Pero en su lugar le ordenan que se levante y ande, y cito textualmente, en el nombre de Jesucristo. Y aquí quiero detenerme un segundo. En la mecánica de esta frase, lo de en el nombre de...
A ver, cuéntame.
Porque la cultura popular a veces se piensa que esto es como un conjuro, ¿sabes? Como una fórmula mágica tipo abracadabra.
Totalmente, como si fuera magia blanca.
Exacto. Pero desde una perspectiva puramente legal, yo lo veo más bien como tener un poder notarial absoluto. O sea, si yo opero con el poder notarial de una empresaria multimillonaria, no estoy intentando sacar dinero de mi propia cuenta bancaria, que igual está vacía.
Claro, estás firmando cheques autorizados por su inmenso fondo de liquidez.
Eso es. Los discípulos no canalizan una especie de energía mística personal. Actúan como agentes ejecutivos plenamente autorizados.
Me encanta esa analogía. De hecho, el Dr. Kinner lo conceptualiza de una forma brillante, cuando recuerda la estructura de la obra de Lucas, el autor.
A ver, ¿cómo es eso?
Pues el primer volumen, el Evangelio de Lucas, relata lo que Jesús comenzó a hacer en persona. Y este segundo volumen, Los Hechos, documenta cómo continúa operando, usando a sus seguidores como sus representantes legales.
¡Ostras, qué buena perspectiva! Y fíjate que la reacción de Pedro, cuando la multitud se aglomera flipando al ver al hombre caminar, es quitarse el mérito.
Sí, sí, les echa una bronca, diciendo que dejen de mirarlos como si hubieran manipulado la física con su propia piedad.
Transfiere todo el crédito, legal y operativamente, a esa cuenta bancaria superior de la que hablábamos. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante.
Adelante, suéltalo.
Porque al hacer esa transferencia de crédito, Pedro lanza un discurso que crea una disonancia cognitiva brutal en la gente. Les recuerda que hace nada, unas semanas, tuvieron el poder de decidir el destino de dos personas.
Barrabás y Jesús.
Eso es. Por un lado, un asesino convicto. Y por el otro, al hombre que Pedro llama el autor de la vida. O sea, la multitud exigió liberar a la gente del caos y ejecutar al arquitecto del orden.
Es que el término griego ahí es clave. Utiliza la palabra arquegos, que tiene un peso monumental.
Arquegos. ¿Qué significaba exactamente en esa época?
Pues en la antigüedad clásica no era solo un autor de escribir libros. Un archegos era un pionero heroico, el fundador legendario de una nueva ciudad. Era el explorador que se abría paso a machetazos en un territorio salvaje para que la vida floreciera detrás de él.
Madre mía. O sea que elegir a un asesino, que por definición apaga la vida, por encima de este pionero biológico y espiritual, es la mayor perversión de la justicia posible.
Totalmente. Y la gran ironía que expone el relato es que, por pura lógica, a la fuente originaria de la vida es mecánicamente imposible mantenerla sepultada.
Ya, claro. Pero, espera un momento. Si Pedro les hace un diagnóstico tan duro, lo normal sería condenar a la multitud al instante, ¿no?
Bueno, sí, eso pensaríamos hoy.
Pero abre una válvula de escape legal rarísima. Dice que actuaron por ignorancia. A ver, en el derecho moderno, si te saltas un semáforo en rojo, te multan igual, da igual que no supieras que la norma existía.
Cierto, pero la jurisprudencia de la antigüedad operaba de otra forma. La ignorancia mitigaba bastante el nivel de culpabilidad intencional.
Ah, o sea que no los absolvía del crimen material.
No, el homicidio estaba ahí, pero lo transformaba de un asesinato premeditado a sangre fría a una especie de homicidio involuntario colectivo, y eso abría una ruta directa hacia el arrepentimiento.
Y Pedro vincula ese arrepentimiento a algo que llama la restauración de todas las cosas.
Exacto. Y ojo, que esto es una ruptura filosófica gigantesca con las corrientes de su época. O sea, para escuelas como el estoicismo, el universo era un bucle. Todo avanzaba hasta destruirse en un fuego cósmico y vuelta a empezar.
Qué deprimente, la verdad.
Ya te digo. Pero la visión cristiana primitiva es lineal. Los eventos no se repiten, avanzan hacia una restauración definitiva, una nueva creación con paz y justicia permanente.
Y claro, pasar de esa teología abstracta a la historia real, ahí está el detonante del conflicto, ¿no?
Sí, sí. Un milagro físico en el centro de la ciudad, más un discurso diciendo que son los agentes del líder ejecutado. Pues, emergencia política al canto.
Pasamos del aplauso del público a que intervengan los pesos pesados del poder. Los saduceos, Anás, Caifás y compañía.
La élite saducea no solo hacía rituales, ¿eh? Eran la aristocracia y el brazo ejecutor del Imperio Romano en Judea. Fuentes como Flavio Josefo o los rollos de Qumrán los describen como oligarcas despiadados.
¡Ostras! ¿Despiadados nivel mafia?
A ver, que iban con garrotes, literalmente. Apaleaban a sacerdotes menores para asegurarse la recaudación de los diezmos. Su vida dependía de que nada cambiara en el orden social.
Pero, a ver, una cosa que no me cuadra. Lo que desata la persecución no es solo debatir sobre el más allá, ¿verdad?
No, que va.
Es que los fariseos ya llevaban décadas hablando de la resurrección al final de los tiempos y nadie los metía en la cárcel por eso.
Exacto. El problema no era creer en la resurrección futura. La chispa que hace volar todo por los aires es afirmar que la resurrección ya ha ocurrido empíricamente en este hombre.
Ah, amigo. O sea, afirmar que Jesús había vencido a la muerte en el presente demostraba que ese futuro prometido ya había empezado.
Si conectamos esto con el panorama general, la consecuencia política es brutal. Si la nueva era ya ha empezado, los administradores del régimen antiguo, los saduceos, acaban de caducar.
Se convierten en gobernantes ilegítimos. O sea, de repente, 12 pescadores galileos son la verdadera autoridad. Entiendo perfectamente que los saduceos vieran peligrar su chollo con Roma.
Claro. Y cuando los arrestan y los interrogan, Pedro hace una maniobra retórica brillante. Usa el concepto del benefactor grecorromano contra el propio tribunal.
¿Me estás diciendo que arrestan a estas personas literalmente por hacer un favor social?
Pues sí, básicamente. En el Mediterráneo antiguo estaba la figura del eurgetes, el benefactor que pagaba obras públicas a cambio de honor. Castigar a alguien por hacer una obra buena era considerado tiranía pura, la peor de las ingratitudes.
¡Ostras! Y Pedro les dice algo así como, si hoy se nos juzga por el beneficio hecho a un enfermo. ¡Qué astuto! Los dejan en evidencia ante la opinión pública.
Totalmente. Los retrata como tiranos vengativos que castigan la solución a un problema que ellos, con todo su dinero, habían ignorado durante años en su propio templo.
¡Qué fuerte! Y para rematar, mete un juego de palabras con el verbo griego sozo.
Sí, sozo. que significa curar físicamente, pero también salvar espiritualmente.
O sea, pasa de justificar un tratamiento médico a reclamar el monopolio absoluto de la salvación, diciendo que no hay otro nombre bajo el cielo para ser salvos.
Y eso era cruzar una línea roja enorme. A ver, Roma funcionaba integrando dioses. Si conquistaban a un pueblo, sumaban sus dioses al panteón y todos contentos.
Claro, tolerancia pragmática para mantener la paz.
Exacto. Pero decir que un líder rural crucificado era la única vía de salvación, eso era exclusivismo. Y en el mundo grecorromano, el exclusivismo se veía como una insolencia social mayúscula. Era de muy mala educación.
Pero es que a los discípulos les dio igual el riesgo. Y ahí es donde entra ese concepto, la parresia, esa osadía, esa franqueza brutal para mirar al poder a los ojos y soltarle la verdad.
Sí, la parresia era muy admirada, pero ¿se suponía que era solo para aristócratas o filósofos consagrados?
Claro, no para gente sin educación formal, trabajadores manuales de Galilea. Supongo que a los saduceos les dio un cortocircuito mental.
Totalmente. No tenían herramientas para procesar semejante insubordinación intelectual de la clase baja. Hablaban con el descaro de Sócrates o de los antiguos profetas.
Y después de esto los sueltan, pero con amenazas muy serias de violencia. Y aquí, bueno, el sentido común te diría que te escondas o que el movimiento se disuelva.
Pero hacen justo lo contrario.
Ya te digo. Se van con los suyos, oran pidiendo todavía más parresia, citando el Salmo 2 y... esto es increíble. Hay un terremoto literal que sacude el edificio.
Y en lugar de acobardarse, el grupo experimenta un estallido demográfico alucinante.
Aquí es donde me toca hacer de abogado del diablo, ¿eh? Porque las cifras me chirrían un poco.
A ver, dime.
El texto habla de 5.000 hombres, que si sumamos mujeres y niños nos vamos a 10.000 personas fácilmente. Que una comunidad crezca así en la antigüedad casi de un día para otro suena a la típica exageración propagandística, ¿no?
Bueno, es una duda súper válida y muy debatida en la historiografía.
Es que la historia está llena de ejércitos de 1 millón de soldados que luego eran 4 gatos. ¿Cómo sabemos que esto no es una inflación mítica?
Lo fascinante de esto es que durante mucho tiempo los académicos usaban estimaciones desfasadas que decían que Jerusalén tenía unos 25.000 habitantes.
Claro. Si tienen 25.000, 10.000 conversos es casi media ciudad. Sería imposible.
Exacto. Pero la arqueología urbana reciente ha demostrado, por las murallas y las viviendas, que Jerusalén tenía unos 85.000 habitantes de base. Y en fiestas, muchísimos más.
Vale, 85.000. Acepto el ajuste. Pero aún así, 10.000 personas asimilando una idea tan subversiva en tan poco tiempo, sin internet ni nada, ¿cómo lo lograron tan rápido?
Pues mira, si lo comparas, los fariseos eran unos 6.000 y los esenios unos 4.000. O sea, los pasaron por la derecha rapidísimo.
Ya ves.
Y el motor de ese crecimiento, si miramos avivamientos históricos como el Segundo Gran Despertar en Estados Unidos o el avivamiento pentecostal de principios del siglo XX, no es solo el debate intelectual.
¿Entonces qué es?
La clave es la economía. Crearon una microeconomía paralela. Una red de bienestar radical. Por ejemplo, José Bernabé, un levita rico, vendió sus tierras y dio todo el dinero para erradicar la pobreza en el grupo.
Ah, amigo, ahí le has dado. Si tú vives en la miseria del primer siglo, machacado por los impuestos romanos, y de repente aparece un grupo que no solo te promete el cielo, sino que los ricos venden sus cosas para que tú no te mueras de hambre...
Blanco y en botella.
Claro. El crecimiento explosivo deja de ser un milagro inexplicable. Son incentivos sociológicos puros y duros.
Totalmente. Pero claro, cuando un grupo amasa tantos recursos y prestigio social, empiezan a llegar los oportunistas.
De aquí llegamos a la parte oscura. El episodio de Ananías y Zafira. Que, por cierto, tela con la historia.
Tela, sí. Una pareja con dinero que decide imitar el altruismo de Bernabé.
Zafira significa hermosa, ¿verdad? Y leí que era un nombre común en la élite sacerdotal. O sea, que no eran unos muertos de hambre.
No, para nada. Querían el prestigio social. Venden una finca, se guardan una parte del dinero y entregan el resto jurando que es el 100%.
Pero hay un detalle vital aquí. A diferencia de sectas como los de Qumrán o los pitagóricos que te obligaban a darles todo tu dinero...
Exacto. Los cristianos no tenían esa regla de expropiación obligatoria.
Pedro se lo deja clarísimo. Le dice a Ananías que la propiedad era suya y el dinero también. No era un impuesto. Entonces, el delito no fue quedarse con parte del dinero.
No. El problema fue la simulación. La pretensión de un compromiso total que era mentira.
Y aquí es donde, sinceramente, tengo que frenar. Porque el castigo es, bueno, caen muertos al instante.
Fulminados.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque si aplicamos esta tolerancia cero al mundo de hoy, pensemos en el postureo de las redes sociales.
Buen ejemplo.
Gente y empresas fingiendo que son súper ecológicos o caritativos solo para ganar likes o reputación. Si castigamos eso con la muerte súbita, nos quedamos solos en el planeta. Parece desmesurado, ¿por qué tanta dureza?
Lo parece si lo miramos desde nuestra comodidad moderna, pero tenemos que pensar que esta gente era un movimiento de supervivencia enfrentado al imperio más poderoso del mundo.
Vale, entiendo. Una resistencia clandestina.
Si permites que alguien finja compromiso pero mantenga recursos ocultos y lealtades divididas, tienes una vulnerabilidad crítica. El día que los saduceos o los romanos empiecen a torturar, esa persona va a ser la primera en traicionar a todos.
Claro. Es como en un contexto militar bélico. Una brecha en la lealtad compromete a todo el regimiento. La farsa de Ananías y Zafira era una amenaza letal para la cohesión del grupo.
Totalmente. Y a nivel teológico, esto tiene unos ecos enormes en el Antiguo Testamento. Piensa en Acán, en el libro de Josué, que se guardó botín de guerra y causó un desastre militar.
O los hijos de Aarón, ¿no? Que jugaron con el fuego sagrado en el templo y acabaron consumidos.
Exacto. Acercarse a la deidad exigía una transparencia radical. Usar lo sagrado para ganar puntos sociales requería un juicio severo para proteger al grupo.
Y vaya si funcionó. El texto dice que cayó un gran temor, un sobrecogimiento brutal sobre toda la asamblea y la ciudad.
Imagínate, ves a dos personas ricas caer muertas. Por mentir, se te quitan las ganas de unirte al grupo solo por interés, desde luego.
Un filtro de entrada infalible. Limpió a los impostores. Y curiosamente, esto hizo que los milagros y la actividad aumentaran a lo bestia.
Sí, la gente sacaba a los enfermos a la calle esperando que al menos la sombra de Pedro les rozara para curarlos, como pasaba con los huesos del profeta Eliseo antiguamente.
Una locura de popularidad que, inevitablemente, iba a forzar otro choque frontal con la élite saducea.
Así es.
Bueno, viendo todo este panorama, la conclusión de esta exploración es abrumadora. Queda clarísimo que entender el contexto sociopolítico de la antigüedad le da una dimensión totalmente distinta a estos textos.
Es que este pequeño grupo de galileos no cambió el mundo pidiendo permiso, ni haciendo debates amables a puerta cerrada.
Para nada.
Desataron un terremoto fusionando dos cosas. Una economía de bienestar radical que humillaba las instituciones de la época y una parresia, una valentía inquebrantable ante el poder violento.
Y eso, sin duda, nos deja una reflexión bastante punzante para el día de hoy, para cualquiera que analice nuestra sociedad actual.
A ver.
Si hoy en día observamos movimientos sociales o eclesiásticos y nos damos cuenta de que ya no generan ninguna incomodidad ni temor en las estructuras de poder corruptas, queda una pregunta en el aire.
Una pregunta muy incómoda, sí.
¿Se debe a que han perdido esa valentía y franqueza original frente al poder hegemónico? ¿O es que, quizá, hace ya mucho tiempo que dejaron de cuidar a los marginados de una forma tan radical que suponga una verdadera amenaza para los que controlan el sistema?
Uf, qué gran dilema.
Pues sí, un tema complejo sobre el que sin duda merece la pena seguir reflexionando largo y tendido. Ha sido un análisis fascinante.